Milet Noticias presenta Línea en Alta Tensión, tercera emisión. Con Miguel Bárcena. Toda la información del Estado de México y el mundo en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión, tercera emisión. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
Meses de asumir la presidencia, Claudia Sheinbaum rindió este 1 de septiembre su primer informe de gobierno. La presidenta presentó los avances y retos de su gestión, incluyendo economía, seguridad y relaciones internacionales, en un evento especial que sustituyó la conferencia matutina. Hugo Aguilar y 8 nuevos ministros tomarán protesta esta noche en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La jornada incluye ceremonias tradicionales, la entrega de bastones de mando y la sesión solemne en el Senado, marcando la primera vez que los cargos judiciales son elegidos por voto popular. Cerca de 24 millones de estudiantes de nivel básico regresaron a clases este lunes para el ciclo escolar 2025-2026. Autoridades de seguridad en varias ciudades implementaron operativos especiales para garantizar un regreso seguro. Padres y alumnos deben cuidar descanso, higiene, alimentación y postura mientras se preparan para un calendario que incluye días festivos y próximas vacaciones en diciembre. Hoy arranca un nuevo periodo de sesiones del Congreso mexicano, con Morena y la presidencia de Claudia Sheinbaum marcando la agenda. Entre los temas prioritarios está el paquete económico, reformas para combatir la extorsión, la reducción gradual de la jornada laboral y la ley de ingresos enfocada en la recaudación fiscal. La oposición tendrá un papel testimonial mientras legisladores oficialistas se preparan para aprobar los proyectos clave en los próximos 3 meses. Transportistas del Valle de Toluca cancelaron el paro de labores previsto para este lunes 1 de septiembre, tras acordar una mesa de diálogo con autoridades estatales. La reunión abordará no solo el posible incremento a la tarifa, sino también las condiciones de operación y la organización del sector, evitando afectaciones a los usuarios en el inicio del ciclo escolar 2025-2026.
Buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes, como todos los días a esta hora nos da mucho gusto que nos acompañe en la tercera emisión de Línea en Alta Tensión para compartir con usted lo más relevante de la información y por supuesto el análisis de lo más relevante en la información de México, del Estado de México y por supuesto del mundo. Y bueno, pues hoy es un día importante, es un día especial, es el día en que la presidenta Sheinbaum rindió su primer informe de gobierno. Y pues tendremos muchos detalles sobre lo dicho esta mañana en Palacio Nacional. Y esto es parte de lo que tendremos en unos instantes. Vamos bien y vamos a ir mejor, asegura la presidenta Sheinbaum al concluir su primer informe de gobierno con la asistencia de su gabinete, gobernadores y los nuevos ministros de la Corte que esta noche tomarán posesión, al igual que 881 personas juzgadoras, quien a través del voto popular en una elección, pues una elección sui generis, rendirán protesta y asumirán sus cargos. 6 muertos y 2 heridos dejan varios ataques de sicarios que iban a rematar a heridos en diversos hospitales en Culiacán, Sinaloa. Todo ello pese a que el gobernador Rocha había dicho hace unos días que pues la entidad había estado regresando a la normalidad. Por asesinato en primer grado y agresión doméstica, Estados Unidos solicita la extradición de Gabriel Pichardo, detenido en Guerrero por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. 9 presuntos miembros del M4, célula delictiva vinculada al cártel Jalisco Nueva Generación, fueron detenidos en el Estado de México, acusados de extorsión, secuestro y homicidio. Hoy, más de 4 millones de alumnos de educación básica del Estado de México regresaron a las aulas en más de 23 mil planteles públicos y privados en la entidad, al tiempo que en todo el país pues son más de 25 millones. Más de 2.600 personas de 33 municipios mexiquenses se han visto beneficiadas con energía eléctrica en sus hogares a través del programa de sistemas fotovoltaicos autónomos. Con la generación de más 800 empleos directos, alrededor de 120 millones de dólares serán invertidos por Genoma Lab en su planta de Toluca. Tras acordar instalar una mesa de trabajo para el incremento en la tarifa del transporte público, la Cámara Nacional del Autotransporte en el Estado de México canceló el paro anunciado para hoy en el Valle de México. Etiopía vuelve a lo más alto del podio en el maratón de la capital de la República Mexicana, con una actuación contundente tanto en las ramas varonil y femenil. El prietito en el arroz, pues fue el accidente que sufrió un maratonista en silla de ruedas, quien dijo cayó en un bache, aunque dice la Clara Brugada, la jefa de gobierno, que no, que era un registro de una coladera que estaba más puesta. Haya sido como haya sido, el señor se cayó y esto le impidió ganar la carrera. Al menos 800 muertos y alrededor de 2.500 heridos de un terremoto de magnitud 6 grados en escala de Richter en Afganistán. Bien, pues ya estamos listos todo el equipo de esta que es la tercera emisión en línea en alta tensión para compartir con usted lo más relevante de este lunes primero de septiembre, inicio del mes 9. Y bueno, pues vámonos con toda la información porque hoy tenemos mucha. Hoy, esto sí no cambió, el año pasado cambió la fecha de toma de posesión del titular del Ejecutivo o la titular del Ejecutivo. Históricamente, durante décadas, había sido el 1 de diciembre. El año pasado se recorrió el calendario para que el periodo iniciara el 1 de octubre. Lo que no ha cambiado es la fecha de la entrega del informe. Un informe que se tiene que entregar ante el Congreso de la Unión, que hoy arranca también el periodo ordinario de sesiones, pero que también, de manera tradicional, los que han encabezado la presidencia, hombres y en esta ocasión la primer mujer, pues presentan un informe ante un grupo de invitados, obviamente miembros de su gabinete, los gobernadores, etcétera. Y bueno, pues eso fue lo que se vivió esta mañana en punto de las 11 en Palacio Nacional. Antes de ir a los detalles, como siempre, a su disposición nuestras frecuencias, redes y plataformas para que nos escuche e interactúe con nosotros. Recuerde que estamos en Toluca 98.9, Valle de Bravo 93.5, Atlacomulco 104.7. Nos puede sintonizar en Tulancingo Hidalgo en el 97.1, Querétaro 103.1, San Juan del Río 93.1 y en la capital de Jalisco, en Guadalajara, en el 1510 de la amplitud modulada. Bueno, pues no lo mencionamos en las cabezas, pero ayer nuevamente hubo inundaciones terribles en la Ciudad de México, encharcamientos, problemas viales. Y nos preguntamos, la gente que vivimos aquí o en el Estado de México, en cualquiera de los municipios con problemas, perdón, ¿cuándo diablos van a solucionar el problema del drenaje? Ayer nuevamente fuentes brotantes en buena parte de la zona sur de la Ciudad de México, en Álvaro Obregón, en Tlalpan, en Magdalena Contreras. El drenaje no es suficiente para captar tal cantidad de agua que cae en tan poco tiempo, y cuando se satura, ya lo hemos dicho N veces, en buena parte porque está asolvado, porque no está a toda su capacidad y porque hacen falta pues más obras de infraestructura. Más adelante le voy a compartir algunos datos que estuve revisando, cómo desde los últimos años la inversión en infraestructura hidráulica ha sido la menor en mucho tiempo. Y pues esto lo estamos padeciendo muchos aquí en la Ciudad de México. Así es que de esto vamos a hablar también más adelante. Pero bueno, estamos también en www.milet.com, en la aplicación gratuita de Radio Milet, en Facebook Live, posteriormente en Spotify. Así es que pues vámonos con la información, mucha información entre ayer y hoy. La pregunta del día de hoy para que participe con nosotros en nuestra línea de WhatsApp en el 5572-101140 es la siguiente: ¿qué avances puede destacar? Pero pues ya los destacó, o sea, como que ¿qué avances puede destacar? Pues me parece que es una pregunta que ya no tiene cabida, porque pues el informe ya pasó. Mejor yo le preguntaría a usted, de lo que destacó la presidenta, ¿qué es lo que más le llama la atención? ¿Qué es lo que más considera que se ha avanzado? Denos sus comentarios al 5572-101140. Bueno, vamos contigo, Judith Santiago, tú tienes el reporte, tienes la crónica de este que fue el primer informe de gobierno de la presidenta Sheinbaum.
Desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum rinde su primer informe de gobierno. La foto política de la mañana está en los asistentes. Entre los gobernadores ya vistos, Mara Lezama de Quintana Roo, Pablo Lemus de Jalisco, Margarita González Saravia de Morelos, Samuel García de Nuevo León, Indira Vizcaíno de Colima, Rubén Rocha de Sinaloa, Miguel Ángel Navarro de Nayarit, Víctor Castro de Baja California Sur, Laida Sansores de Campeche, Livia García de Guanajuato y Clara Brugada, jefa de gobierno de la ciudad. Del Poder Judicial se cuenta con la presencia de los 9 ministros electos por voto popular: Hugo Aguilar, Lenia Batres, Sara Herrerías, Yasmín Esquivel, Loreta Ortiz, María Estela Ríos, Giovanni Figueroa, Arístides Guerrero e Irvin Espinosa. Por la tarde, a las 16 horas, está prevista su toma de protesta. Del Gabinete Federal, desfile completo del Bloque de Seguridad, el almirante Raimundo Morales Ángeles de Marina, el general Ricardo Trevilla de la Secretaría de Defensa, Secretaría de la Defensa y Omar García Harfuch, titular del Gabinete de Seguridad. Además de Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Gobernación. Se suman Jesús Antonio Estevia, titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Zoe Robledo del INS y Martí Batres del ISSSTE. En el Legislativo, Ricardo Monreal y el presidente de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, y la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde. Del sector privado, se reportó el arribo de Altagracia Gómez Sierra, asesora económica de la presidencia y pieza clave en la relocalización de inversiones. Informó para Noticias Milet, Judith Santiago.
Bueno, pues hoy al arranque del informe, la presidenta señaló que jamás, y esto es muy importante dentro de su movimiento, jamás olvidará las causas para construir un México justo.
Comparezco ante la nación para rendir cuentas de los primeros 11 meses de gobierno, en el inicio de una nueva etapa de la transformación nacional. Lo hago como servidora del pueblo, con la certeza de que jamás olvidaré las causas que nos han movido siempre: construir un México más justo, democrático, libre y soberano.
Bueno, obviamente la presidenta hizo un largo recuento en un documento de más de 20 páginas, pues leyó como siempre todos los avances que hay en educación, en salud, en infraestructura, y dejando a un lado todo el rollo ideológico, que ya sabe usted que no importa de qué partido son, del PRI, del PAN, ahora de Morena, pues ya sabe que no hay, lo que a mí no me gusta de los informes es que no hay autocrítica. Nos informan lo que ellos dicen que hicieron o lo que les dicen que han hecho, porque hay una cosa que se llama el fact check para después revisar exactamente si lo que dicen es verdad. Yo no digo que la presidenta mienta, pero yo creo que muchas veces quien le entrega la información exagera la información. Ahora resulta, dice que se ha surtido el 95% de los medicamentos del cuadro básico en los hospitales, cuando de acuerdo a información de los propios hospitales del Seguro Social y del ISSSTE y demás, hay un rezago de cerca del 60% de las recetas. ¿Por qué? Porque no hay medicamentos. Pero bueno, yo no encuentro ninguna diferencia entre los informes que brindaba el PRI o los que brindaba el PAN. Bueno, vamos con el detalle de lo que estuvo informando el día de hoy. Señaló que de 2018 a 2024 la población en pobreza alcanzó el nivel más bajo desde hace 40 años. Vamos a escucharlo y vamos a comentarlo.
Cuantas veces sea necesario, de 2018 a 2024... la población en pobreza pasó de representar el 41.9% de la población a 29.5%, el nivel más bajo desde hace por lo menos 40 años.
Bueno, hace algunos días, cuando se dio a conocer los datos del INEGI, quien fuera canciller, quien fuera secretario de Hacienda y quien fuera candidato a la presidencia, había dicho que la mayor disminución se había dado en el periodo de 2012-2018. Y lo que pasa es que también cambiaron la metodología, y al cambiar la metodología, aunque digan que no, pues hay ajustes. Obviamente no regateamos y celebramos la disminución de la pobreza, pero pues tiene que ver también con la forma en que está se mide. Vamos a una pausa y regresaremos con más del informe.
Hoy hay buenas noticias. Tenemos un mensaje importante de Fester.
Hemos tenido que cerrar habitaciones por la filtración de agua o de humedad.
Tenemos una capilla y de alguna manera parecía ya una regadera por dentro.
Gracias al trabajo conjunto entre Fester y nuestros distribuidores, restauramos el techo de las organizaciones para proteger a niñas, niños y adolescentes con soluciones de alta calidad y sustentables.
Muchísimas gracias a todo el equipo de Fester.
De corazón, muchísimas gracias, Fester.
Juntos protegiendo a México, porque siempre hace falta dar más.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, tercera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Mañana 2 de septiembre no se pierdan la segunda Feria Regional de Empleo, un esfuerzo conjunto del Ayuntamiento de Toluca, el gobierno estatal y municipios de Ocoyoacac, Lerma, San Mateo Atenco y Santiago Tianguistenco. El evento se llevará a cabo en el Parque Metropolitano Bicentenario en un horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde. No dejen pasar esta gran oportunidad. El objetivo es claro, ayudar a los ciudadanos a encontrar un empleo formal. En la edición anterior, más de 700 personas lograron colocarse. De acuerdo con el alcalde Ricardo Moreno, estos ejercicios abrirán la puerta a nuevas oportunidades, tanto para puestos operativos como gerenciales que ofertarán más de 100 empresas de todo el Valle de Toluca. Así que ya lo saben, la cita es mañana en el Parque Metropolitano Bicentenario. No falten. Informó para Noticias Milet, Viridiana Ruiz.
Esta semana en la revista Milet, Alejandro Moreno, senador y presidente del PRI, agredió a Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado y militante de Morena. En tanto, la presidenta de México informó que el Bachillerato Nacional es nuevo, revolucionario y garantiza el derecho a la educación. Por su parte, Semarnat alista ascenso de vaquitas marinas, la especie está en peligro de extinción. Por otra parte, en la Ciudad de México, Clara Brugada entrega 25,000 vales Mercomuna, apoya la compra de alimentos y reactiva la economía local. En información de carácter internacional, apedrean a Javier Milei, presidente de Argentina. Las mejores fotografías, los mejores reportajes, usted los tiene al alcance de su mano en la revista Milet, que ya está en circulación en todas las plataformas de Grupo Milet. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
Bien, pues ya estamos de regreso, 15 horas, 3 de la tarde, 22 minutos en el centro del país, mismo horario en Toluca, la capital mexiquense, y en la capital de la República Mexicana, en donde esta mañana la presidenta rindió su primer informe de gobierno. Aquí hemos estado comentando algunos temas. Vamos a escucharla ahora cuando menciona sobre las reformas aprobadas, destacando la del Poder Judicial y los derechos de las mujeres.
1. Reforma al Poder Judicial, que permitió en junio de 2025 elecciones libres para ministras y ministros de la Corte, magistradas, magistrados y jueces. Bienvenido al nuevo Poder Judicial. Un hecho inédito y profundamente democrático. Se termina la era del nepotismo, corrupción y privilegios, y comienza una nueva era de legalidad y justicia para todas y para todos, un verdadero Estado de Derecho. Reforma el artículo 2 para reconocer a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público. 6, 122 y 123 en favor de la igualdad sustantiva de las mujeres, el derecho a una vida libre de violencias y la eliminación de la brecha salarial.
Bueno, la elección pseudodemocrática de los jueces, pues ya sabemos cómo se dio, con base a acordeones integrados por los grupos de poder, no solo Morena, incluso varios de los gobernadores en los estados lograron pues colar ahí a sus favoritos, y ya sabemos que fue una elección en donde la gente le dio la espalda, porque de 100 millones de personas salieron a votar 13 millones, de los cuales más de 2 millones y medio de votos fueron anulados, y de los que votaron se sabe que la mayoría votó coaccionada, llevada, y votó con base a estos acordeones que para el Tribunal Electoral no existieron. Entonces, eso de que fue muy democrática, pues ya sabemos que no es verdad. ¿Y cuál va a ser el resultado de esta corte? Pues no lo sabemos. Podemos pensar que van a votar decisiones que beneficien al régimen o a aquellos actores, a aquellos protagonistas que impulsaron sus carreras judiciales. Se habla mucho de que el pueblo y que la corte va a estar cerca del pueblo. Mire, no hay nada más lejano del pueblo que la corte. ¿Por qué? Porque la corte es la última instancia judicial en la que se lleva a cabo un diferendo de tipo legal. Generalmente la corte tiene que ver con temas de anticonstitucionalidad, de ilegalidad, con el proceso, el debido proceso legislativo, con decisiones que toma el gobierno. Pero la mayoría de la gente, la gran mayoría de la gente, jamás tiene que ver con los juzgadores, ya sean jueces de primera instancia, jueces de control, magistrados, tribunales. O sea, solo un porcentaje mínimo llega a la Suprema Corte. Y no son casos de Juan Pérez o de Juan Pueblo. Son casos que ven con otras dimensiones, con otras características. Pero pues les encanta en el discurso decir todo esto para hacerle pensar a la gente que las cosas son así cuando no son. El primer contacto que tiene la gente, el ciudadano, el pueblo común, es con los ministerios públicos. Y ahí no hay una reforma. Ahí sigue habiendo nepotismo, sigue habiendo corrupción, sigue habiendo amiguismo, influyentismo, porque es ahí en donde se arreglan los asuntos para evitar que precisamente los presuntos responsables sean consignados ante un juez. Tristemente, en este nivel no va a pasar nada. ¿Qué va a pasar en la corte? Que, por cierto, hoy tomarán posesión por la noche. Ahí estará la presidenta en el edificio contiguo a Palacio Nacional. Pues no lo sabemos. Es un albur, pero de acuerdo a cómo llegaron, pues podemos pensar cómo van a votar. Dicen que por los jueces no debe de hablar nada más que sus sentencias, pero pues eso también ya se rompió. Bueno, uno de los temas más sensibles es el tema de la salud. Desde que llegó Claudia Sheinbaum ya no se habla de que somos Dinamarca o que estamos mejor que Dinamarca o que vamos a llegar a ser como Dinamarca. Eso quedó en el pasado. La presidenta repite los dichos de López Obrador que les convienen a su discurso y a su narrativa, pero en términos de salud, toda esta mentira que repitió López Obrador 10,000 veces y que no por ello se convirtió en verdad, sigue siendo uno de los talones de Aquiles o el talón de Aquiles del gobierno, que es la salud. Y mire, ella misma nos da la razón con las cifras. Le voy a decir por qué. Qué bueno, celebramos que se hayan construido tantos hospitales de primer nivel, de segundo, de tercer nivel, tantas clínicas, que se esté invirtiendo millones de pesos en equipamiento, sobre todo de quirófanos. La presidenta habló de muchísimos quirófanos que no funcionaban. Qué bueno que se esté invirtiendo en todo lo que requiere un hospital. ¿Qué significa eso? Que todo lo que decía López Obrador era mentira, que el sector salud estaba completamente abandonado. Eso no lo dicen en el informe, pero a raíz de la desaparición del Seguro Popular, después la llegada del Insabi y luego del IMSS-Bienestar, la realidad es que hoy hay muchos millones más de mexicanos que no tienen acceso a la salud. Y por más que digan, pues mientras no les den cobertura a todos, servicios, tratamientos, cirugías y medicamentos, la situación va a seguir. Eso es una realidad, por más que nos digan lo contrario. Vamos a escuchar lo que comentó al respecto la presidenta.
Dando continuidad a las obras iniciadas por el presidente López Obrador, hemos inaugurado 15 hospitales y en los siguientes 4 meses inauguraremos 16 más. Es decir, serán 31 nuevos hospitales al cerrar el 2025.
Imagínese, o sea, toda esta carencia, todas estas deficiencias, todas estas obras incompletas, pues simplemente tienen que ver con el estado de salud que le dejaron a la presidenta, un estado de salud, un nivel catastrófico, verdaderamente lamentable. ¿Cuántas escuelas, cuántos hospitales, cuántas carreteras se pudieron haber construido o dejado en buenas condiciones si no se hubiera hecho el Tren Maya o Dos Bocas? ¿Cuántos? ¿Y cuánto se ha gastado? Y es un dinero, ojo, ellos hablan de inversión, yo hablo de gasto, porque no genera ingresos suficientes, y entonces estas obras siguen chupando recursos públicos de nuestros impuestos para seguirlas manteniendo cuando deberían de ser por lo menos autosuficientes para su manutención. Bueno, vamos a otros temas en este mismo evento, pero hablando de otras cosas, la presidenta confirmó que va a llegar Marco Rubio, finalmente el secretario de Estado, el equivalente al canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente. Aquí en México se ha insistido de que viene a firmar un megaacuerdo de seguridad, pero en Estados Unidos no hablan de ningún acuerdo de seguridad. Entonces, ¿cuál es el principal motivo? ¿A qué viene? Pues hay una agenda que obviamente es pública, pero muchos de los temas que ahí se tratan, pues no se ventilan en público, hasta que después en Estados Unidos empiezan a dar a conocer algunas cosas. Además, Marco Rubio viene de entrada por salida, de pisa y corre, va a estar un día y después va a Ecuador. Pero bueno, lo importante es que venga, que se mantenga el diálogo y que pues esto sea fructífero y benéfico para nuestro país. Esto es lo que comentó la presidenta.
En dos días recibiremos al secretario del Departamento de Estado de los Estados Unidos para acordar un marco de colaboración en materia de seguridad. Hemos dejado claro que la base de este entendimiento es la responsabilidad compartida, la confianza mutua, el respeto a la soberanía y territorialidad y la cooperación sin subordinación.
Y ojalá que esta visita sea muy fructífera para México sobre todo, y que realmente lo que comenta la presidenta se logre. Respeto hacia México que no han tenido porque no le han querido compartir información sobre varios operativos, entre ellos en el que se llevaron al Mayo Zambada y algunos otros temas. Así es que pues es muy importante esta reunión. Ojalá tengamos buenas noticias, como dice la presidenta, serán un par de días. Y bueno, pues después de hacer un largo recuento de avances en infraestructura carretera, puertos, aeropuertos, la recuperación de vías de tren, la construcción de vías de ferrocarril, el que va a Querétaro, el que va de Laifa a Pachuca, en fin, etcétera, pues como le decía, no hay autocrítica, ¿no? Nos dicen qué se hizo, qué desde su punto de vista va bien, pero no nos dicen qué falta o qué va mal o qué no ha caminado, que esto yo creo que sería muy sano. Y repito, no es privativo de Morena, no lo hacía el PAN, no lo hacía el PRI, tampoco lo hacen ellos. Y terminó con algo, muchos me van a odiar, pero esto que dijo la presidenta es exactamente lo que decía Salinas de Gortari. Vamos bien, pero vamos a ir mejor.
Vamos bien y vamos a ir mejor. Repito, vamos bien y vamos a ir mejor. Por nuestro pueblo, por nuestra patria, vale la pena dar cada hora, cada minuto y cada aliento de nuestros días. Llegamos a seguir transformando la nación por la paz y el bienestar del pueblo. Tengan la certeza que no voy a traicionar.
Pero bueno, del combate a la impunidad, el combate a la corrupción, pues puro discurso. Pero a ver, dígame usted qué gobernador o exgobernador de los que llegaron con López Obrador está preso. ¿Dónde está el responsable de Segalmex? Ahora ya hay otro nuevo, ¿eh? En esta administración, con lo que mutó Segalmex, que por cierto ahí está la exsecretaria de Medio Ambiente, y que también se habla ya de contratos millonarios. Y lo mismo está pasando en otros temas. Mientras no haya casos concretos de personajes ligados a la 4T, gobernadores, exgobernadores, legisladores, Fernández Noroña, Dan Augusto, Monreal, etcétera, pues el discurso anticorrupción sigue siendo sigue siendo solo eso, un discurso. Bueno, vamos a corte, vamos a una pausa. Sí, ya tan pronto, tenemos todavía. Y una vez vamos con la nota de la gobernadora del Estado de México, vamos con Joel Morales Bravo, tenemos tiempo, porque precisamente la presidenta Sheinbaum hizo alusión en varias ocasiones de las obras y de las acciones que se están llevando a cabo en el Estado de México, y uno de ellos tiene que ver con el tema de la modernización vial en el Oriente.
La gobernadora del Estado de México, la maestra Delfina Gómez Álvarez, y la presidenta de nuestro país, la doctora Claudia Sheinbaum, pusieron en marcha dos trenes de pavimentación que van a renovar las principales vías de comunicación en el oriente del Estado de México con el propósito de agilizar la movilidad y mejorar la seguridad vial de la región. Los trenes están conformados por maquinaria que de manera sincronizada aplica y compacta material asfáltico, garantizando trabajos de calidad y durabilidad en beneficio de miles de automovilistas. La gobernadora mexiquense, la maestra Delfina, comentó:
sé que estas obras van a beneficiar no solamente en servicios, sino también en parte de dignificación de lo que un transeúnte y también alguien que anda en carreteras pueda moverse con mejor calidad.
De acuerdo con Jesús Esteban Medina, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, en este primer bloque trabajarán los trenes en las carreteras Lechería Texcoco y México Texcoco, y en los próximos meses se entregarán 10 más. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
Bueno, pues vamos a una pausa y al regresar le diremos cómo va a estar el evento de esta tarde, esta noche, en donde 881 personas juzgadoras pues van a tomar protesta y asumirán sus cargos, incluyendo a los ministros y ministras de la Corte, que ya no serán 11, serán 9, de los cuales las tres ministras 4T, pues repiten precisamente en esta nueva formación.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, tercera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
¿Qué tal? Qué gusto saludarles. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este lunes, inicio de semana, primero de septiembre del 2025. Alrededor de 25 millones de estudiantes regresaron a clases en todo el territorio nacional. Dio inicio oficialmente este ciclo escolar 2025-2026 con el regreso de todos los estudiantes de nivel básico a las escuelas en el país. Solo en la Ciudad de México, más de 2 millones de estudiantes volvieron a 7,000 escuelas públicas y privadas. En más información, diputados y diputadas sin consenso para definir la presidencia de San Lázaro. El coordinador de Morena descartó conferencia de prensa. Vamos ahora con periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. Modernizarán las vialidades al oriente del Edomex. La presidenta de México y la gobernadora del estado, Delfina Gómez, entregaron los primeros trenes de pavimentación en la zona oriente del estado. Delfina Gómez reconoció la importancia de que Acolman haya sido elegido como punto de partida para este programa nacional. En información internacional, la CELAC convoca a reunión de urgencia por despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe.
El detalle de esta y más información en nuestros periódicos, Periódico Milet, Periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Bien, pues ya estamos de regreso, 3 de la tarde, 15 horas con 42 minutos, tiempo del centro, tiempo de la capital de la República Mexicana y la capital de Toluca. Y le decía a usted que esta tarde, a partir de las 19:30 horas, van a rendir protesta 881 personas juzgadoras que van a asumir distintos cargos, jueces, magistrados de circuito, de distintos tribunales y, por supuesto, los integrantes de la Suprema Corte, Ahora sí, ahí estará la presidenta, ¿no? Después de que durante los últimos años, pues simplemente evitaron a toda costa asistir a algún evento donde estuvieran los ministros de la Corte saliente, que pues ayer dejaron de serlo. Viridiana Ruiz.
Este lunes, 1 de septiembre, se celebrará en el Senado de la República una jornada inédita de renovación del Poder Judicial. En una sesión solemne a partir de las 19:30 horas, 881 personas juzgadoras, elegidas mediante voto popular en junio, tomarán protesta y asumirán sus cargos, incluyendo a 5 ministras y 4 ministros de la Suprema Corte, además de magistrados electorales, disciplinarios de circuito y jueces de distrito. El acto se desarrollará en 3 momentos clave. Primero, la protesta ante el Pleno del Senado, luego una sesión solemne para la instalación formal de la nueva Suprema Corte. Se espera alrededor de las 22 horas y finalmente una ceremonia de entrega de bastones de mando y servicio por parte de representantes indígenas y afromexicanas, encabezada por el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, quien tomó posesión el mismo 1 de septiembre. Las ceremonias previas incluyen rituales simbólicos. Desde las 5 horas, comunidades indígenas realizarán una purificación de las instalaciones de la Suprema Corte, mientras que los bastones de mando serán consagrados en la zona arqueológica de Cuicuilco, para luego ser entregados durante la tarde. Este evento marca el fin de una etapa. Con esta reforma, la Corte renueva su composición y pasa de 11 a 9 ministros, todos electos por voto popular en proceso iniciado el pasado 1 de junio. A partir de hoy, inicia una nueva etapa judicial en México, legitimada por la voz ciudadana. Informa para Noticias Milet, Viridiana Ruiz.
Bueno, vamos a más información. Vamos con Ariel Ruiz. 9 presuntos miembros del M4, célula delictiva vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación, fueron detenidos en el Estado de México. Se les acusa de extorsión, secuestro y homicidio.
Autoridades federales y estatales detuvieron en Nicolás Romero a 9 presuntos integrantes de la célula delictiva M4, vinculada a un grupo criminal de orígenes en Jalisco y dedicada a extorsionar a transportistas, automovilistas y comerciantes en el Valle de México. El operativo se realizó en la colonia San José El Vidrio, donde 6 sujetos fueron sorprendidos amagando a un operador del transporte público. Entre los capturados se encuentra Eric N., alias M4, señalado como líder de la organización tras la detención en 2021 de David N. En la misma acción fue arrestado Arturo N., pasante de la Fiscalía Estatal, acusado de filtrar información en operativos y de participar en delitos como homicidio y narcomenudeo. También se detuvo a Eduardo N., alias El Diamante, presuntamente implicado en un asesinato ocurrido el 2 de febrero en la colonia El Tráfico. Los detenidos fueron ingresados al penal de Tlalnepantla, donde un juez determinará su situación legal. Hasta el momento, 6 de los implicados fueron vinculados a proceso por extorsión, mientras que 2 enfrentan cargos adicionales por secuestro con resultados de muerte contra un transportista. Las investigaciones continúan para establecer su participación en otros delitos de alto impacto cometidos en el Estado de México. Cabe recordar que a los detenidos se les debe considerar inocentes hasta que exista una sentencia condenatoria en su contra, informó para Noticias Milet Ariel Ruiz.
Bueno, así es que pues ya están detenidos estos sujetos. El que está solicitando, sobre quien solicita su extradición de México a Estados Unidos, es un sujeto de nombre Gabriel Pichardo Calixto, entiendo que es mexicano, y que está acusado de haber asesinado a una joven de 24 años en el estado de Illinois. Ya está detenido, estoy viendo la información, en Ometepec, Guerrero, gracias a un operativo conjunto entre varias agencias federales. Este sujeto está en la lista de los más buscados por las agencias de Estados Unidos, por los U.S. Marshals. Se le acusa de asesinato, robo, fraude financiero, pero también acusaciones de secuestro agravado y violencia de género. Al parecer, él mató a una joven de 24 años, una joven de nombre Emma Schaffer, en Springfield, Illinois. Su cuerpo fue encontrado con múltiples heridas de arma punzocortante en su departamento en julio del 2023, de acuerdo a medios estadounidenses. Pichardo pues habría huido viajando hacia nuestro país, en donde ya fue detenido. El Ayuntamiento de Toluca invita, ya dimos esa información, ¿verdad? Sí, bueno, vamos ahora con el pronóstico. Ayer, mire, otra vez se cayó el cielo por la tarde, noche, una gran cantidad de agua que cayó en muy poco tiempo, como es prácticamente ya tradición en esta ciudad. El drenaje no fue suficiente, el drenaje que está solvado está lleno de basura, pues empezó a botar el agua por las coladeras, se inundó el periférico, la gente no pudo pasar, estuvo atorada durante varias horas, hubo árboles que se vinieron abajo, que tuvieron que ser cortados, en fin. Yo me pregunto, ¿cuántas veces y hasta cuándo vamos a tener que ver esta misma película? Que la vemos cada año, y ahora la vemos, pues casi casi ya parece permanencia voluntaria, ¿no? Podemos ver función tras función, y es triste que no pase absolutamente nada.
Este lunes inicia con una jornada completamente influida por la temporada de lluvias y el arranque oficial de la temporada de frentes fríos. En la Ciudad de México, el día arranca con cielo medio nublado y un mínimo de entre 15 y 13 grados centígrados, mientras que por la tarde se alcanzará una máxima de 22 a 24 grados centígrados. Ya hay alerta roja activa en alcaldías como Álvaro Obregón, Cuajimalpa y Magdalena Contreras, mientras que en Tlalpan e Iztapalapa se mantiene la alerta naranja debido a las lluvias que podrían intensificarse. Se esperan chubascos fuertes a partir de las 3 de la tarde, acompañados de tormentas eléctricas, posible granizo y ráfagas de viento. En el Estado de México, el ambiente inicia fresco y húmedo, especialmente en municipios altos como Toluca, con temperaturas entre 9 y 11 grados centígrados por la mañana, hasta 20 o 22 grados centígrados por la tarde. Se proyectan lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros, con descargas eléctricas y granizo posible, así como rachas de viento de hasta 40 kilómetros por hora que podrían dificultar la movilidad en la región. A nivel nacional, el panorama se presenta complejo. El monzón mexicano continúa activo junto con la onda tropical número 29 y una zona de baja presión con potencial ciclónico, provocando lluvias intensas en estados como Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, así como fuertes en Sonora, Durango, Coahuila y Nuevo León, acompañadas de oleaje elevado, especialmente en la costa del Pacífico. Además, el frente frío número 1 ya ingresó al norte del país, generando vientos de 40 hasta 60 kilómetros por hora en descenso de temperaturas y lluvias muy fuertes en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, informó para Línea en Alta Tensión Antonio Soriano.
Y mire, ayer afortunadamente se llevó con mucho éxito el maratón de la Ciudad de México. Como siempre, hubo una buena coordinación, una buena logística, los servicios de emergencia estuvieron desplegados en más de 20 puntos para atender a los atletas, para atender a los asistentes por insolación, por golpe de calor, desmayos, etcétera. Pero la nota desafortunada fue que un atleta que iba en silla de ruedas, de repente iba ganando además, y chocó con, bueno, se encontró, él dice que con un bache, dice Clara Brugada que no, que es un registro de una coladera que estaba mal puesta. Pues con el perdón de Clara Brugada, haya sido lo que haya sido, bache, coladera, hoyo, tapón, o sea, ¿por qué no revisan con detalle los organizadores o las alcaldías por las que pasan o el propio gobierno? Qué bueno que no le pasó nada, pero imagínense, si le hubiera pasado, no solo perdía el lugar, sino que pudo haber tenido alguna situación grave. Pero eso no es todo. Mira, ayer, justo cuando el segundo lugar de esta categoría lo denunció, atrás de él estaba Clara Brugada, y cuando él estaba diciendo lo de los baches, la señora estaba aplaudiendo y poniendo una sonrisa, cuando pues era algo serio, era algo grave. Y luego también esta persona denunció que hay una discriminación hacia los atletas paralímpicos o que tienen otras capacidades distintas, porque mientras que al primer lugar le dan $1,000,000, ¿no? $20,000, a ellos les dan $3,000, $60,000, cuando el esfuerzo que ellos hacen es mucho mayor, precisamente por su condición de salud. Ojalá se lo piensen bien y el año que entra revisen bien todo el recorrido, que no haya baches, que no haya vados, que no haya coladeras abiertas, etcétera, y también que no haya otro tipo de problemas, y sobre todo, pues que les incrementen los premios, ¿no? Yo creo que es un gran esfuerzo el que hacen para una bolsa tan, tan pequeña. Vamos precisamente con la información deportiva de una vez.
Muchas gracias y arrancamos con la información deportiva.
Maratón de la Ciudad de México, una celebración masiva sin grandes incidentes. El Maratón de la Ciudad de México reunió a más de 30.000 participantes, incluyendo corredores internacionales y decenas de miles de espectadores en las calles del centro histórico. A pesar de reportes iniciales por un bache, la carrera concluyó con un saldo blanco y la organización brindó atención inmediata a dos competidores en silla de ruedas que sufrieron caída. Ambos pudieron continuar. El ganador de la edición 42 del Maratón de la Ciudad de México fue el etíope Tadu Abate Deme, quien cruzó la línea de meta con un tiempo impresionante de 2 horas 11 minutos y 17 segundos, seguido de cerca por el keniano Bernard Kipkorir con 2 horas 11 minutos y 28 segundos, mientras que el campeón del año anterior, Edwin Kiprop Kiptoo, terminó en el tercer lugar con 2 horas 13 minutos y 17 segundos. En la rama femenil, Bekelech Gudeta Borrecha, también de Etiopía, se llevó el título con un tiempo destacado de 2 horas 28 minutos y 36 segundos, seguida por la peruana Lizaida Talía Valdivia, quien brilló como la mejor latinoamericana al llegar segunda con 2 horas 32 minutos y 47 segundos. Jenny Hermoso, figura histórica de la Liga MX Femenil. La delantera Jenny Hermoso alcanzó el partido número 100 en la Liga MX Femenil. Lo agradece como una marca de trayectoria, 41 encuentros con Pachuca, 59 con Tigres y 22 goles desde su regreso a México en 2022. Actualmente ocupa el lugar número 6 en la tabla histórica de goleadoras de la Liga MX y sueña con ganar el título de la Apertura 2025. En el atletismo internacional, Lyles y Alfred brillan en Diamond League. En la final de la Diamond League, dos figuras reafirmaron su dominio rumbo al Mundial. Noah Lyles se convirtió en el primer atleta en ganar 6 finales en 200 metros. Y Julian Alfred, tras recuperarse de una lesión, se impulsa en los 100 metros con un crono de 10.76 segundos. NFL y Europa, más partidos de la liga en Reino Unido. Sky Sports anunció un acuerdo de 3 años para transmitir más partidos de la NFL en el Reino Unido, con un enfoque especial en encuentros jugados en Londres y Europa, reforzando su alianza histórica con la liga. Hasta aquí la información de los deportes, regresamos a cabina.
Y bueno, pues en Nueva York continúa el abierto de tenis y los favoritos siguen avanzando: Alcaraz, Jannik Sinner, Djokovic, Taylor Fritz. Y bueno, pues ya vienen los cuartos de final que se van a poner muy, muy buenos. En las mujeres, por supuesto, Sabalenka, Iga Swiatek, las favoritas, la número 1 y la número 2. Así es que bueno, hay que estar muy pendientes. También regresó la Fórmula 1, ganó Piastri, Lando Norris iba en segundo lugar, faltando unas vueltas. Le falló la unidad de potencia del vehículo y se quedó sin puntos. Y ahora pues está más o menos como a 30 puntos de diferencia de Piastri. Y pues esto puede haberle costado ya la posibilidad de ser campeón. Bueno, pues todavía nos da tiempo de ir con mi compañera Claudia Maya. En el Estado de México, más de 4 millones de alumnos regresaron a clase de educación básica. Hubo una buena coordinación vial y de seguridad. Hasta hoy el saldo es blanco, pero vamos con el reporte de Querétaro, Hidalgo y Jalisco.
Breves informativas.
Un día antes del regreso a clases, padres de familia aprovecharon el domingo para realizar compras de última hora en el centro histórico de Querétaro, visitando papelerías, tiendas de uniformes, zapaterías y locales de mochilas para surtir la lista de útiles escolares a sus hijos, a pesar de que ese día suele destinarse al descanso o paseos familiares. Este lunes 1 de septiembre de 2025 inició el ciclo escolar 2025-2026 en Hidalgo, con el regreso a clases de aproximadamente 962.969 estudiantes en 8.632 escuelas de todos los niveles educativos, de los cuales 584.672 corresponden a educación básica, destacando el compromiso del gobierno estatal con la equidad y el bienestar de la comunidad estudiantil. El regreso a clases de más de 1.5 millones de estudiantes de educación básica en Guadalajara, junto con las obras en la ciudad, provocó un intenso caos vial que ocasionó retrasos en la llegada de algunos alumnos a sus escuelas. Vecinos reportaron haber salido con tiempo suficiente, pero aún así llegaron tarde a dejar a sus hijos.
Breves informativas.
Y es así como llegamos el día de hoy al final de este espacio. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Lo invitamos a que esté con nosotros todo el mes y todo el año. Siempre hay cosas muy importantes que compartir con usted. Ya nos vamos. Por su atención, muchas gracias. Lo dejamos en esta misma frecuencia. Acompáñanos con toda nuestra programación. A continuación, mi queridísima Maye, y manifiéstalo con Maye. Hasta entonces.
Noticias presentó Línea en Alta Tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Continúe en sintonía de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.